Y damos las buenas tardes también a nuestra invitada de hoy en esta tertulia. Se trata de Marta Beltrán, que es directora de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar, de ADEFOM. Muy buenos días, muy buenas tardes, porque buenas tardes. No sabemos si hemos... Saber que hemos comido o no hemos comido, pero la no sabemos si hay no que seguro. Decir buenos días o hay que decir buenas tardes. Muy bienvenida, Marta.
Muchas gracias.
Con la que vamos a hablar un poquito de qué es la empresa familiar, exactamente, que nos cuente qué es ADEFOM, qué hacen desde ADEFOM. ¿Y cómo ven desde ADEFOM el sector? Para empezar, si te parece, Marta, cuéntanos un poquito para ponernos en materia antes de entrar en tertulia y que nuestros contertulios comenten todo lo que quieran y todo lo que quieran contigo. Cuéntanos qué es ADEFA.
Bueno, pues ADEFOM es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa empresas familiares, pues las más representativas de cada sector de la Comunidad de Madrid. Nosotros operamos estamos circunscritos a la región de Madrid, pero hay una asociación por cada comunidad autónoma y trabajamos en relación directa con el Instituto de Empresa Familiar.
El otro día podíamos leer un artículo de Marta en un diario económico, en 5 días concretamente, en el que titulaba, corrígeme si me equivoco, ¿qué tiene que hacer España para emprender?
Bueno, lo titulábamos así, tampoco se emprende, porque realmente es que el problema, por desgracia, no solamente tiene una solución. Y bueno, se le da muchas vueltas al emprendimiento, pero en realidad yo creo que se van poniendo pequeños parches y pequeñas tiritas a una realidad, y es que España no tiene una cultura de ser emprendedor, igual que no tiene una cultura empresarial. Sí. Entonces, empezando porque aquí el empresario está absolutamente dilapidado y no se le dignifica en ninguna de sus facetas profesionales ni económicas, pues entonces es un poquito más complicado que ahora salir con un incentivo fiscal, ¿no? Que nunca sobra, por supuesto. Uh-huh.
Incentivo fiscal que proponía este fin de semana, por ejemplo, entre otras esas promesas de las que vamos a ir hablando de aquí al 20 de noviembre, el Partido Popular, 3.000 euros al autónomo que contrate por primera vez.
Exactamente.
Don Salvador, don Juan Pablo, así no se emprende tampoco.
Pues no, yo creo que efectivamente es más complejo que todo eso. Yo lo de la cultura emprendedora, bueno, pues la verdad es que es muy difícil saber cuál es la cultura emprendedora de ningún país, ¿no? O sea, para que sepa la gente, el sitio más emprendedor del mundo, según las estadísticas, es Bolivia. El 20% de la población, no es que emprendan, es que tienen que buscarse la vida, ¿no? Entonces no está muy claro cuál es el nivel adecuado de emprendimiento. Yo creo que no estamos ni mejor ni peor, lo que pasa es que sí que nos echa para atrás varias cosas, ¿no? La cultura esta del fracaso que tenemos, adoramos el fracaso y todo lo que es el fracaso, tanto que como alguien fracase no lo dejamos salir del fracaso, ¿no? Y yo creo que alguna cosa más, ¿no? Empujar es sentirnos, pues eso, que no tenemos por qué fracasar, y luego desde luego ayudar mucho en trámites y en apoyos que no son económicos. Yo creo que lo que se hacen empresas es para ganar dinero, entonces se les puede ayudar en algunas cosas, pero no con dinero, ¿no? Eso es para lo que es su propósito. Entonces yo creo que se les puede ayudar mucho más ayudándoles con los planes de negocio, enseñándoles pues todo, sistemas de organización modernos. O sea, hay mucho tipo de ayudas que se pueden hacer respecto a esto, ¿no? Y bueno, pues ya si te vas a poner a reducir impuestos, que no se quede a medias, porque lo decimos aquí cada lunes, ¿no? Dice que quite todos los impuestos de las sociedades y que solo grave lo que se distribuya vía de dividendos, ¿no? Entonces así tenemos unas empresas muy fuertes financieramente, que no necesitarán tanta financiación y que tendrán recursos suficientes para reinventarse cada vez que toque, ¿no? Que va a tocar muy a menudo.
¿Existe o no existe la cultura del emprendimiento? Pues la verdad es que es complicado tener un termómetro para poder medirlo. ¿Que en España hay grandes emprendedores? Sí, hay grandes emprendedores, y además está demostrado que hay grandes emprendedores y han empezado con pequeñas empresas y han conseguido tener grandes empresas. Hace el Corte Inglés, por ejemplo, y otro tipo de empresas que hay en España, de grandes emprendedores que ha habido, que en un momento determinado y por una situación económica favorable para en ese momento han sido capaces de crecer y tener grandes empresas. Que el emprendedor, que el empresario se le ha demonizado durante mucho tiempo, es cierto que se le ha demonizado, era el capitalista, era la persona opresora, era, quiero decir, se ha creado una cultura de alguna forma frente al emprendedor, frente al empresario, que poco a poco hay que empezar a desmitificar esa figura y hay que empezar a fomentar el emprendimiento, sobre todo lo que son las escuelas. O sea, ¿por qué no en las escuelas? No como una asignatura, pero sí como un argumento más que hay que darles a los chavales, como otra opción más de futuro que tienen, que no sea ser funcionarios o terminar una carrera, colegiarse y ejercerla. También pueden ser emprendedores y pueden ser empresarios. No es fácil emprender. La recomendación de emprender, yo creo que hay que ser muy cautos, porque hay que definir entre el emprendedor, el que tiene un criterio empresarial a la hora de realizar una actividad empresarial, y la persona que realmente lo que está haciendo es autoemplearse, que lo que está haciendo es buscar en el autoempleo una salida a su economía doméstica. Digo que hay que tener cuidado porque cuando alguien adopta la idea y la decisión de emprender, tiene que tener clara cuáles son las reglas del juego con las que va a tener que jugar y lo que se juega. Entre
es un cambio
cosas,
de vida, es un cambio de vida. O sea, pasas de un trabajo de X horas a un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana.
Marta, preguntándote como directora de ADFAM, ¿qué ahoga a la familia, a la empresa familiar?
O sea, la empresa familiar la ahoga lo que ahoga todas las empresas. El acceso a la financiación, que en estos momentos es nulo. Una morosidad pues muy grande, enorme. Trabas administrativas cada vez que uno quiere hacer cualquier, acometer cualquier tipo de proyecto nuevo. Y bueno, pues un mercado laboral tan sumamente estricto y rígido que en épocas en las que la empresa quiere contratar más personas le supone un problema, y en el que necesitan menos gente también le supone un problema, ¿no? Y bueno, a nivel de España, pues una falta de unidad de mercado que afecta a muchísimos sectores.
Así estamos casi todos, también desde CONAE más o menos la perspectiva tiene que ser, si no la misma, similar,
sí,
¿no?
Sí, los problemas afectan lo que si hablamos de microempresa, emprendedor, empresa familiar. La empresa familiar además tiene otro problema añadido, que es la transmisión del negocio de padres a hijos. Uh-huh. Que me imagino que no voy a decirlo nada porque te voy a dejar yo a ti que lo digas.
No,
te corresponde más a ti, ¿no? Pero sí, efectivamente, esos son los problemas generales. La morosidad, cuando se habla de la morosidad, hablamos mucho de la morosidad que tienen las administraciones para con las empresas pequeñas. Pero no hablamos de la morosidad que existe también de las grandes empresas para con las pequeñas empresas, ¿eh? Porque en muchas ocasiones de la gran empresa cobra de la administración y luego tarda en pagar a las pequeñas. O sea, si realmente pudiéramos tener cuál es el escenario en el que nos movemos, en tanto en cuanto la administración paga empresa, empresa paga pequeña empresa incluso paga autónomo, podríamos ver que muchas veces los que están ejerciendo de banca, de gran banca y sosteniendo esas cantidades económicas que no se están recibiendo son las pequeñas empresas,
sí,
que de alguna forma están amortiguando el crédito de las grandes y de las administraciones públicas, porque son los últimos en cobrar.
Sí, hombre, es muy famosa una gran empresa, a la que no nombraremos, que cada vez que tiene que ampliar su actividad y abrir un nuevo sitio, pues deja de pagar. Y cambia las reglas del juego en medio y todo el mundo lo aguanta porque es que si no venden a través de él, no venden a través de nadie, ¿no? Dice, pero esos temas no se tienen que acabar. A lo mejor hay que plantearse, dice, bueno, pues si vamos a mejorar nuestro aspecto de cara al exterior y obtener cierta financiación, pues unos créditos ICO que permitan, por ejemplo, comenzar la cascada de liquidar los impagos desde las administraciones, ¿no? Que les den un ICO de las administraciones, que no viene mal, porque les atamos un poquito las manos de cara al futuro para devolver esos créditos, ponemos el contador a cero, y eso yo creo que produciría una cascada ya bastante seria, ¿no? O sea, si empieza a pagar la administración a quien debe, el que debe porque no le pagan, la administración pagará y así empezaremos a funcionar, porque la verdad es que el tema de la morosidad es peligroso hasta para un sector tan en problemas como el financiero. Está siendo un problema ahora mismo la morosidad, ¿no? Y empieza a ser ya lo que se llamaría un efecto de segunda vuelta, ¿no? Ya no son empresas que han caído porque les ha estrangulado la financiación, sino empresas que no encuentran actividad para continuar funcionando. Entonces ya empieza a ser pues un tema grave, ¿no? Y la morosidad, que duda cabe, está ayudando y muchísimo a estos temas, ¿no?
Ojo de lo que estamos hablando de que muchas empresas necesitan financiación porque no les pagan.
Claro.
Sí, o sea, ojo, que muchas empresas no necesitarían financiación porque no les pagan, y lo que estamos diciendo aquí muchas veces, el que no les pagan no quiere decirse que ellos tengan que liquidar sus IVAs, tengan que liquidar su seguridad social y tengan que liquidar sus impuestos. Es decir, se pide financiación para poder seguir manteniendo las plantillas activas y seguir pudiendo tributar a impuestos, etcétera, y todo esto soportando ese colchón de impagos. Que lógicamente, si todo esto no se produciera, las empresas estarían funcionando como han estado funcionando hasta ahora. Bien, yo entiendo por generalidades que el empresario sabe, y si no tiene a los asesores fiscales, que saben cómo tienen que llevar sus empresas y cómo tienen que llevar sus cuentas. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú vendes y no cobras, pues lógicamente, quiero decir, tu margen de beneficio sobre la cuenta de resultado ya sabes cuál es. Si tienes un margen corto y tienes que aplicar rendimientos financieros, o sea, al final estás perdiendo dinero. Cuanto más vendes, más pierdes. Y esto es lo que no puede pasar.
Hablando de empresa familiar, luego a partir de la 1:05 tendremos un caso de empresa familiar a la que le ha ido bastante bien. Hablamos de Becara desde el año 1964. Es un claro ejemplo de empresa familiar. Pero Marta, hay estudios que dicen que lo sacaba a colación antes Salvador García Torrico, el tema de la transmisión de padres a hijos, de hijos a nietos. Bueno, hay estudios que dicen que el 75-80% de las empresas familiares mueren en el salto a la tercera generación. ¿Qué falla, Marta?
Y es cierto, que a la tercera generación llega un 15%.
¿Por qué en ese punto?
Antes de decirte la razón por la que en ese punto fallan, te diré que es que se hace mucho debate con ese tema, y es que la empresa no familiar no vive más que la familiar, vive bastante menos. Entonces es que a lo mejor la empresa no tiene una duración tan longeva por su propia naturaleza, ¿no? Y dicho esto, ¿por qué? Pues es que, para empezar, una empresa se tiene que adaptar a nuevos escenarios, ¿no? Nuevas generaciones. A veces el producto por el que han empezado es imposible que siga evolucionando. A veces... Muchas veces también, obviamente, son problemas familiares, de comunicación. Es que el traslado no es tan fácil. Tiene que haber alguien de la siguiente generación que quiera, que pueda, que sepa. Tiene que haber alguien de la generación que sepa, que sea lo suficientemente generoso como para hacerlo a tiempo y hacerlo bien hecho. Y luego, pues, también nos empeñamos mucho en que esa generación, ese traspaso sea así. A veces, simplemente, la empresa familiar debe aprender a profesionalizarse y que la familia esté en otro papel que no tiene por qué ser el de presidente de una compañía. Como sucede en este país, ya gracias a Dios muchísimo, ¿no? Es uno de nuestros objetivos. Nosotros apoyamos y defendemos la empresa familiar no solamente de cara a la administración, sino también intentamos un poco sensibilizar no solamente a la sociedad, sino al propio empresario, que a veces él solo analiza su situación y ve pocas salidas, y hay muchas más salidas que vender o seguir.
Hombre, está claro que estamos viviendo, lo hemos comentado muchas veces, un cambio de modelo. Los modelos del siglo XX no valen para el siglo XXI. Y efectivamente, como estabas comentando, no los productos que se estaban vendiendo en el siglo XX, como los márgenes o el cliente del siglo XX, es el cliente del siglo XXI. Antes una persona entraba a trabajar en una fábrica y se jubilaba en la fábrica. O sea, es que se tiraba toda la vida en una empresa trabajando. Ahora esto ya no sucede. Lo mismo pasa con las empresas. Hay las empresas, tanto las empresas como los puestos de trabajo, la caducidad cada vez se ve más reducida. Tanto el empleado se tiene que reciclar, se tiene que adaptar a nuevas normativas, a nuevos procesos productivos. El empresario le pasa exactamente lo mismo, tiene que adaptar su producto, tiene que adaptar su servicio, y esta es una realidad a futuro que tenemos que tener en cuenta, que tiene que ser así, o nos reinventamos o estamos muertos.
La verdad es que ahora, actualmente, la vida media de un producto está en torno a los 10 años, o sea que hay que pensar que cada 7 años tienes que estar inventando uno nuevo o vas a tener muy difícil el seguir, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que hay veces, en cuanto a lo que si puede seguir la empresa familiar de generación en generación, pues hay veces que sí que la estructura que tiene se puede adaptar para hacer lo nuevo que te pide el mercado, y hay otras veces que no puede ser, que tienes que empezar desde cero, y eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, yo creo que la verdad es que una tasa del 15%, pues, asombrosamente alta, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas siguen cotizando desde a lo mejor, pues, de lo que estamos hablando de tres generaciones? Fácilmente estás hablando de prácticamente 100 años de vida de una empresa. Pues ahora mismo a mí se me ocurren Endesa y Telefónica, que sigan cotizadas en la bolsa española, claro, desde entonces, ¿no? Alguna más habrá, pero no muchas más, ¿no? O sea, que no es nada sencillo aguantar todo ese tiempo, ¿no? O sea, yo creo que es hasta quizá una tasa de éxito superior al de las empresas cotizadas en bolsa, ¿no?
Yo creo que cada vez serán más longevas, precisamente por eso, ¿no? Porque ya se está profesionalizando. Antes, bueno, pues lo normal es que la heredara el hijo, estuviera o no preparado, quisiera o no heredarla. Y ahora ya, pues gracias a Dios, desde el principio se hace con un poquito más de estrategia, ¿no?
Nos hablaba Marta de que la crisis a las empresas familiares, pues bueno, les ha afectado más o menos como al resto. Pero el problema viene cuando en una empresa familiar hay que tomar medidas como toman en una empresa no familiar. Reducir plantilla, por ejemplo. Pongo como ejemplo, que es el que se me ocurre. ¿Cómo reduce plantilla una empresa familiar?
Pues igual que una que no es familiar. Lo que pasa es que aquí es muy probable que haya miembros de la familia que sigan trabajando y no cobrando. Y me voy a, obviamente, un tamaño de empresa familiar muy pequeña. También, cuando hablamos de empresa familiar, parece que hablamos de la mercería de la esquina, ¿no? Y empresa familiar en este país es el 65% de las empresas que existen en España. Que es un dato que es que supone el equivalente al 70% del Producto Interior Bruto del país y al 70% del empleo privado. Entonces, en empresa familiar tenemos Talleres Hernández e Hijos y tenemos Inditex.
Bueno, ya ha habido ya un relevo generacional que ya no es de
la profesionalizado. Familia, ¿no? A ver, dentro de 20 años, si verdaderamente se ha sucedido familiarmente o no, o se ha vendido, ¿no? Pero tenemos casos en este país, pues muy conocidos por todos. Está Meliá, está Barceló, está Osborne, Grupo Leche Pascual. Hay empresas importantísimas, Prosegur, que es que son familiares. Y son familiares algunas desde...
Santander.
Bueno, eso es.
Bueno, Santander están intentando que siga siendo familiar,
están,
¿no?
Intentando, sí, sí.
Y además, como, o sea, también son autónomos, pues, los que están en consejos de administración.
Sí.
Efectivamente, también son autónomos.
Son autónomos en realidad, sí.
Bueno, pues seguimos hablando ahora en unos instantes, si os parece, de pymes, de autónomos y de emprendedores y de empresas familiares con Marta Beltrán, la directora de ADEFAM. 13 minutos nos quedan para llegar a la una del mediodía. Seguimos hablando de empresa familiar con Marta Beltrán, que es la directora de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar. También hablamos de autónomos, de emprendedores, con Salvador García Torrico, presidente de CONAI, con Juan Pablo Calzada, de DCM Asesores. Marta, hablabas antes, hablamos del relevo generacional, de que muchas veces en una empresa familiar le tocaba asumir las riendas de la empresa a alguien que no está preparado. ¿Cómo vienen las nuevas generaciones de empresarios? ¿Están más preparadas que antes?
Yo creo que la formación es indiscutible, ¿no? En este país hay mucho gran empresario que ha sido autodidacta. Y eso a lo mejor
y le ha ido muy bien, ¿eh?
Y le ha ido fantásticamente bien. No sé si ahora seguiría sirviendo. No, sí. No lo tengo claro, ¿no? Con un mercado tan global, a nivel tecnología, además, sería muy complicado. Formadas, están mejor formadas. Lo que pasa es que yo creo que antes, bueno, por el, un tema familiar también cultural, ¿no? Uno se sentía a lo mejor más comprometido a continuar la saga. Y hoy en día la gente, yo creo que, pues, tiene una mente más abierta y entienden que su vida es absolutamente suya y deciden a veces ir por sectores que no tienen nada que ver o por actividades que no tienen nada que ver, ¿no? Antes que un hijo de un empresario hiciera bellas artes y se dedicara a pintar era inconcebible, ¿no? Y ahora mismo, pues, incluso se le puede hasta apoyar.
A ver, siendo un poco abogado del diablo, también se han abierto dos vertientes. Una la que defiende la formación y otra la que no. Y aquí en nuestros micrófonos ha habido gente que lo ha puesto como ejemplo. Pues mire usted, el señor Amancio Ortega no tiene ningún máster MBA ni MBE y mire qué bien le ha ido. Y a lo mejor uno que ha hecho tres máster está trabajando en otra cosa completamente distinta.
Son dos cosas distintas. Sí, saber pero... y actitudity son cosas totalmente distintas.
Sí, pero que
mejor
también
las pestañas
hay
a que lo sabe.
Digo por eso, decía que siendo un poco abogado del
pero
diablo,
eso le ha funcionado a él, eso no quiere decir...
Sí, que no funciona a todo el mundo, ¿no?
Ese carácter empresarial tan sumamente genético y porque es que son, bueno, pues viven de intuición, ¿no? Y conocedores del mercado de una manera espectacular, no se tiene por qué heredar. Es que es imposible, es que la gente no puede ni tiene por qué ser igual que sus antecesores. Es muy complicado.
¿Y qué reto se plantearía ahora mismo, Marta, la empresa familiar?
Pues,
¿qué retos le quedan por delante, así más inmediatos?
Es que con la situación que hay, digamos que los retos de la empresa familiar
son
quedan...
Son vivir al día, ¿no?
Pues sí, vivir al día. Vivir al día, vamos. Seguir bregando, algunos pues que no se les oiga mucho y estar agazapados hasta que esto pase y otros pues arriesgándose. Ahora mismo, pues como un reto, internacionalizarse.
Salir
claramente es un reto de la empresa familiar, es un reto de la empresa española. Y la empresa familiar en eso quizás tiene ciertas ventajas por haber sido tan conservadora, y a lo mejor económicamente es cierto que está un poco mejor, porque el empresario familiar es conservador por naturaleza, pero quizás esa falta de riesgo le ha llevado a salir más tarde a los mercados extranjeros, ¿no? También por la logística que conlleva y demás. Entonces, bueno, pues ahí partimos también un poco de lo que hablábamos antes de la formación y la no formación. Es muy difícil tener gente de confianza de tu propia familia que a lo mejor sí que esté formado para irse a vivir, trabajar y hablar un idioma fuera, ¿no? Y me da igual Rumanía que China.
Lo que pasa, Juan Pablo, Salvador, que siguiendo el ejemplo que ponía antes Marta, de Talleres Hernández, creo que eran, cuando a Talleres Hernández, que no llega a pagar a fin de mes, le habla uno de salir fuera,
obviamente,
dice Talleres Hernández, bastante tengo con la que tengo aquí.
Sí, pero por ejemplo hay muchísima agricultura que se está yendo a países de africanos, que donde la agricultura está emergiendo, donde hay mucha maquinaria que se está llevando, porque allí no hay maquinaria, allí tienen tierras, pero no tienen maquinaria ni tienen el conocimiento. Pues a lo mejor Talleres Hernández se tiene que plantear el migrar la reparación de maquinaria agrícola que tiene aquí y llevarla a sitios donde efectivamente está empezando a funcionar. Es lo que hablábamos el otro día, es decir, ¿dónde está el secreto del éxito? Es ver dónde los demás no ven. Pues efectivamente, es ver dónde está el dinero. O sea, aquí lo que es el consumo está paralizado, el crédito está paralizado, aquí estamos prácticamente paralizados. ¿Por qué tenemos que externalizar? Pues tenemos que externalizar porque aquí no hay movimiento. Tendremos que irnos donde haya y exista movimiento. Mira, los italianos, desde que Marco Polo regresó de China, pues empezaron a coger conciencia de que había que empezar a salir de Italia y a vender fuera de Italia, y de hecho, bueno, pues quiero decir, la pasta la conoce todo el mundo, y aquí tenemos platos estupendos que no han salido de España, ¿no? Sí. No han salido de Madrid. El cocido madrileño no creo que esté en otro sitio, ¿no? Y es cierto, tenemos grandes platos, grande cocina, tenemos una cocina estupenda, pero no sabemos, nunca hemos sabido vender realmente nuestro producto, nuestra marca, no hemos salido fuera, la barrera al idioma.
No se ha visto la necesidad, ¿no?
No se ha visto la necesidad porque España realmente siempre ha sido un país que de autoconsumo, sí, que siempre hemos tenido. Pero claro, es lo que hablábamos, o sea, la España de hoy no es la España de estos años atrás. O sea, no es la España de hace 3 años, o sea, no hablamos de que no es la España de hace 20 años, no, es que no es la España de hace 3 años. Sí. Y hay que adaptarnos. ¿Qué modelo es el que tenemos que adoptar? No lo sé, no creo que nadie lo sepa, pero que tenemos que entre todos generar un nuevo modelo que no va a tener nada que ver con el pasado, yo creo que esto lo tenemos más o menos claro.
Sí, no, la verdad es que a día de hoy lo único que tenemos a nuestro mejor panorama es mantenerse. O sea, lo más probable es que en breve volvamos a entrar en crecimientos negativos, o sea que en tanto no cambien las cosas hay que mirar a otro sitio. O buscar un problema gigantesco aquí y resolverlo, que eso siempre da dinero, ¿no? O sea, también hay que decir que hay negocio en las épocas de crisis, hasta en las más horribles, ¿no? O sea,
por ejemplo, mire usted el broker este del otro día.
No, o Google. O Google, que salió cuando todo el mundo dijo que ni un duro más a ninguna empresa.com jamás. Y ahí justo en ese momento dice, no, pues había un problema gravísimo de ordenación que resolvió Google y ahí la tenemos, ¿no? O sea, que siempre hay una posibilidad, ¿no? Buscar un problema grande y intentar resolverlo, pero eso no está a la altura de todo el mundo y quizás mucho más simple irse al exterior, porque ahora hay ayudas de mucho tipo y bueno, y el mundo es mucho más pequeño, o sea, ya no es irse a China y andar cambiando cartas y que no se pierde ninguna por el camino, o sea, se habla por teléfono con una diferencia de 3 o 4 segundos que tarden las telecomunicaciones, ¿no? O sea, eso de la cercanía geográfica es mucho mayor, ¿no? Y ya no digamos en negocios digitales que tienes el don de la ubicuidad, estás en todos sitios a la vez, ¿no?
Y suponiendo que a los ya famosos talleres Hernández, de los que venimos hablando aquí desde hace un rato, alguien les debiera dinero, o sea, es decir, que tengan un problema de morosidad, ¿cómo podemos hacer, cómo se puede conseguir que a Talleres Hernández se le pague lo que se debe? Hay una ley que se aprobó hace un año que no vale para nada.
Entonces hay que plantearse por qué funcionan solamente algunas leyes.
Porque hay leyes que se aplican y otras
leyes que no. ¿Y por qué no se aplican para todo el mundo igual?
Ahora mismo, según la ley de morosidad, entre las administraciones deberían de pagar a 50 días. Y entre empresas 85, y eso tiene que ir además creciendo. Hay una serie de tramos, creo que es hasta 2013, 2014, pero ahora mismo estaríamos en 50 días administraciones, 85 días entre empresas.
No se cumple, ni casi de refilón, vamos.
Si se cumpliera, empezaríamos a salir de la crisis porque la actividad económica empezaría a funcionar, se empezaría a contratar, empezaría lo que es la demanda, empezaría lo que es la rueda, la famosa...
Sí, la rueda, a circular, ¿no?
A circular, ¿no? Pero claro, mientras que esto esté parado y lo que es la mayor masa de crédito la estén consumiendo las administraciones, no haya a disposición dinero para el empresario, no haya... bueno, y aparte, que es lo que hablábamos antes, o sea, el dinero para los empresarios tiene que estar para invertirlo en producto, no tiene que estar para aguantar nóminas e impuestos porque no les pagan. Es que eso es la antítesis de lo que es una empresa.
No, eso es una quiebra despacito.
Sí, sí,
pero
eso
te lo acabas dando igual, ¿no?
Me muero sí o sí, pero muy despacio, ¿no? Y claro, esto es lo que yo creo que la verdad me fascino, es que sabiéndolo no se tomen medidas de carácter urgente, no se hayan tomado medidas en su momento.
Tenían que lo tomó hace mucho tiempo.
Pues a finales de 2007, que todos veíamos ya cómo venía, a finales de 2007 veíamos cómo venía todo esto.
Y hacer un plan de bordillos, podríamos haber hecho un plan de repagos.
Claro, y mira, lo que has dicho tú es muy interesante, que los planes de las rotondas y todo lo que se han empleado, al final, para, bueno, pues no han generado mano de obra, o sea, han generado mano de obra en su momento, pero no han generado puestos, no han generado riqueza. Con los ICO que decías tú antes, ojo con los créditos ICO cuando se dan, que estén bien vigilados
claro,
y vayan dirigidos para lo que se están dando y no se utilicen para otra
cosa. Es que Planea ha sufragado muchas fiestas de muchos pueblos, ¿no? No, o sea, ojalá hubieran hecho bordillos.
Los ordenadores más caros en un pueblo de Asturias, si no recuerdo, el ordenador como si estuviera hecho de oro. O sea, me parece que costó el otro día un ordenador y una impresora del orden de 6.000 euros del Planea.
El otro día me contó...
¿Dónde se ha ido a por él?
Di un caso de un pueblo de La Rioja... que construían un campo de fútbol y cuando lo terminaron, bueno, vamos a inaugurarlo. Y alguien dijo, pues si no tenemos equipo de fútbol.
No hay ni un balón en el pueblo, ¿no?
No me lo está diciendo en serio.
Sí, a mí me lo contaron en serio, ¿eh?
El ordenador es cierto y es por los pliegos de anuncio y por el cartelón inmenso en el que tenían que anunciar que habían comprado un ordenador para el pueblo según el plan.
Bueno, sí, ahí está la fotografía circulando, sí, por internet de dos pájaros a pie de cartel con...
Sí, sí, sí.
Que vale el cartel
más caro del mundo.
Vale el cartel más que el ordenador.
Sí, sí, bueno, y...
Por cierto, hablando de propuestas, vamos a ir analizando todas las que vayan saliendo aquí. La que salía este fin de semana eran esos 3.000 euros que quiere dar el Partido Popular si gana las elecciones al autónomo que emplee a alguien por primera vez. ¿Qué hace un autónomo con 3.000 euros?
Vamos a ver, nosotros que no somos partidarios de las subvenciones, somos más partidarios de que se legisle para que se pague menos, de que se nos dé, porque al final las subvenciones salen de nosotros, al final, quiere decir, claro, esto es que vamos a poner un impuesto a la banca, bueno, pues que le pongan un impuesto, si lo normal, quiere decir, al final lo vamos a pagar nosotros en comisiones, ¿no? Sí. Quiere decir que está muy bien la idea y que está muy bien los 3.000 euros, pero no volvamos a otra vez como a los 400 euros para no sé qué o los 100 euros para no sé cuántos, o sea, realmente que nos rebaje la presión fiscal. Que durante los dos, tres primeros años, pues como pasa en Inglaterra, tengan unas condiciones, un emprendedor o una pequeña empresa de excepción fiscal y de unas condiciones que pagan muchísimo menos y le ayudan muchísimo lo que es el gobierno a este emprendedor. Nosotros queremos esto. O sea, ¿qué haces con 3.000 euros? Lo pones de capital social y te abres una SL y...
Un parchecito, ¿no?
Un parchecito. Si al final esos 3.000 euros los vas a tener que pagar en seguridad social, lo vas a tener que pagar a la agencia tributaria, o sea, no me los des. Facilítame la vida durante los dos, tres primeros años, que es lo que voy a tardar en tener asentada mi empresa, y luego ya, oyes, cóbrame lo que me tengas que cobrar.
No, y además los 3.000 euros no solucionan, o sea, cuando se acaban ya no, sigue teniendo un mal contrato.
Sí,
no, o sea, eso no ha cambiado. Y yo creo que sale más barato para todos y es más razonable que se reforme el mercado laboral de una bendita vez a una cosa moderna, un único contrato con derechos crecientes, algo así, y ya no te hace falta darles 3.000 euros. Claro. O sea, dice, ya funcionan, ya pueden contratar a una persona porque no es una heroicidad que necesitas ayuda, que es que también tiene bigotes la cosa, o sea, ¿de dónde vamos, no?
Pues doña Marta Beltrán, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, este mediodía o esta tarde, no sabemos lo que es en Gestión a Radio, en edición limitada. Marta Beltrán, directora de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar. Seguiremos hablando para ver si va mejorando la cosa y a ver si sacamos a las empresas familiares fuera.
Ojalá la próxima vez digamos todo datos estupendos.
Muy buena suerte para DEFAM. Don Juan Pablo Calzada, don Salvador García Torrico, muchísimas gracias un día más por estar aquí con nosotros en edición limitada. Hablamos más de más medidas la semana que viene y un poquito más de morosidad, Salvador.
Perfecto, pues muchas gracias a vosotros.
Se quedan escuchando los servicios informativos de esta casa de Gestión a Radio. Volvemos a hablar de una empresa familiar, como les decíamos, de cara a eso de la 1:05 de la tarde.